Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 244 para el jueves 1 de noviembre del año 2007. En el episodio de hoy, el doctor Serrabona nos ilustra una vez más sobre el tema de la violencia en el hombre innata en él.
Distinguida y amable audiencia de AVMRadio.org, como todas las semanas se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando su programa Conócete a ti mismo. Y tanto que nos ayuda a conocernos, y conociéndonos nosotros, conocemos también nuestro alrededor, el ambiente que tenemos, que vivimos, etcétera, etcétera. En diferentes oportunidades, el doctor, analizando la persona desde el punto de vista psicológico, pues nos ha dicho que el hombre de sí y por sí parece ser que es un ser violento y que hay que programar el cerebro para que desaparezca esa violencia y se convierta en un ser de convivencia y armonía. Pues bien, bienvenido, doctor.
Gracias, muy buenos días.
No sé si me equivoco en lo que acabo de decir, pero si es así, ¿cómo es posible que la humanidad se esté armando y armando? ¿Nos podría hacer una especie de recorrido histórico de esto, de lo del armamento? Porque últimamente parece que ya no saben qué inventar, pero siguen inventando armamento nuevo, yo no sé. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Acabar con la humanidad? ¿Hay historia del armamento, doctor?
Bueno, sí, desde un punto de vista militar, sí. Evidentemente que hay toda una serie de historias y además museos incluso, ¿no? Museos de la guerra, museos de ciertas batallas, como por ejemplo en Normandía, pues toda la batalla que se desarrolló en el desembarco, en aquellas costas de Normandía, muy específica. Pero empecemos por el principio. Mucha gente realmente se asusta cuando le dices, le explicas que el hombre es un ser violento. En realidad, la palabra violento es una expresión humana. Y claro, tiene una connotación mala. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la naturaleza en sí funciona con unas leyes. Funciona con unas leyes que se basan precisamente en la violencia. Toda la naturaleza en sí. Hay que mucha gente se cree que el mundo es muy bonito, que las personas son muy buenas, que los animalitos, que San Francisco de Asís hablando con los animales, qué bonito que es un delfín, por ejemplo, viéndolo saltar por encima del agua, que es un espectáculo realmente muy bello. Bueno, que la compañía que hace un perro, por ejemplo, para mucha gente, etcétera. Claro, esto es una visión muy sesgada y muy miope de la realidad, porque el delfín pues se come todo lo que encuentra. Y claro, aquello de que el pez grande se come al chico, ¿no? Y no exactamente así, porque a veces te vienen toda una panda de pirañas y se comen a un animal mucho más grande. O sea que la naturaleza está montada de forma que para sobrevivir en ella hay que matar. Esta es la realidad. Para comer hay que matar. Y así funcionan pues todo lo que son carnívoros, ¿no? Los herbívoros no. Los herbívoros, estos ya son otra cosa, y el herbívoro suele servir pues de comida para el carnívoro. Por lo tanto, fíjate bien cómo ya desde un primer punto de vista, solamente analizando la naturaleza en sí, ya vemos cómo hay una discriminación, ya vemos cómo hay una divergencia. Esta discriminación, esta divergencia entre predadores y víctimas, víctimas y predadores, los sabios en biología la atribuyen a aquel principio de la vida en la Tierra, que se supone que era precisamente una especie de molécula de coacervado, que se llama así, que era ni más ni menos que un grupo de lípidos, de grasas, y un grupito de proteínas, ¿no? Entonces, aquella especie de molécula, pues no sé, un día cayó, por ejemplo, pues en la oscuridad. Al caer habían unas que estaban en la oscuridad y otras que estaban en la luz. Las que les daba el sol, las que tomaban el sol, resulta que se acostumbraron a coger energía solar del sol y con esta energía funcionar, hacer su metabolismo y tal. De ahí vendría todo lo que son plantas, todo lo que es el sistema vegetal, todo vendría de aquí. En cambio, luego vendrían otros, que estas habían caído pues en zonas oscuras, que necesitaban la luz solar, pero al no tener la luz solar, ¿qué hacían? Se comían a las que realmente les daba la luz solar, con lo cual ya tenemos los predadores de las plantas, los herbívoros. Y luego ya más sofisticadamente podríamos decirlo así, estoy hablando de una forma muy esquemática y en caricatura, exactamente no es así, pero para entendernos, vendría otro tercer tipo, que es el tipo que ya se come al herbívoro, que es el carnívoro, con lo cual tenemos ya tres variaciones de un mismo ente, de un mismo ente vital. El carnívoro que se come al herbívoro, el herbívoro que se come a las plantas que viven pues gracias a la luz solar, todo lo que es la clorofila, el sistema clorofílico, etcétera, y que va engulliendo de la tierra los minerales, metales, etcétera, que necesita. Si partimos de esta base, ya vemos cómo la naturaleza en sí es pues fuente de qué, de violencia. Y aunque nos parezca muy bonito pues el vuelo de un águila, por ejemplo, dices, oh, precioso, o de una gaviota, pero de golpe la gaviota se va al mar y sale con un pez y se lo come. Claro, ¿quién piensa en aquel pez? Nadie. Solamente pensamos en aquel pez cuando nosotros somos el pez, cuando nosotros somos la víctima. Entonces sí, que nos damos cuenta de que realmente hay gente que nos destruye, que nos depreda. Pero esto es lo normal en la naturaleza. Esto es lo normal. Por tanto, un buen día, o un mal día, mejor dicho, diría yo, un mal día, aparece el hombre. Ahora, no vamos a disgregar aquí si los homínidos, los tal... No, no, aparece el hombre. Y el hombre se comporta exactamente igual, por esto está en la escala zoológica, se comporta igual que cualquier animal carnívoro y herbívoro, porque es omnívoro, se lo come todo. Para sobrevivir necesita comer todo. Bien, y entonces es cuando empiezan, pues, las cazas, evidentemente, a cazar el oso, el yo qué sé, cualquier animal que pasaba por allí para alimentarse. Entonces, esto sería el hombre que yo llamo siempre, y mucha gente lo llama el homo ecologicus, o sea, el hombre ecológico. El hombre ecológico respetaba la naturaleza porque no acababa con ella, la dejaba crecer, mataba lo necesario, lo imprescindible, pero al ser poca gente, estar poca poblada la tierra, pues daba para todo el mundo, daba comida para todo el mundo que supiera cazar. Y después ya vino el sedentarismo, en el sentido que las mujeres fueron las que, ya en vez de ir a cazar una gallina por ahí, pues ya las criaban. Y en vez de ir a buscar dónde habrá un tomate, pues ya cultivaban el tomate, ¿no? Esto es muy exagerado porque el tomate nos viene mucho después, pero bueno, es igual, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de que el hombre se aposenta en un territorio, donde en el territorio este tiene a sus hembras, a su familia, y digo a sus hembras, ¿no? No digo a su hembra. Esto del matrimonio es un invento muy reciente y absurdo, además. Cuando el hombre tenía que defender a sus hembras, a su familia, a sus vástagos, el hombre tenía que defender, pues, aquel cultivo, que no se lo robara nadie. Tenía que defender, pues, las gallinas o los conejos o los cerdos, lo que tuviera allí criando. El hombre, claro, evidentemente era, como os diré yo, era motivo, aquel territorio era motivo de robo. Empieza la propiedad privada, el territorio privado. La gente cree que la propiedad es un sistema capitalista, que resulta que esto solo han inventado los políticos y las leyes. No, 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 no. La propiedad privada la tienen todos los animales. Todos los animales tienen su territorio, todos. Y esto es, lo consideran su propiedad. Por tanto, el hombre, que es un animal más, también tiene su propiedad. Lo que pasa es que la va humanizando y entonces ya es un poco más diferente de lo que es la propiedad para los animales en sí. Pero el territorio es fundamental. Empecemos por aquí. Y en el momento en que el que no tenía territorio o el que no tenía bastante con el territorio, pues va a robar, evidentemente. Va a robar y esto, pues, implica una violencia, implica un llegar allí, un desafío, una lucha, y el propietario, entre comillas, se tiene que defender, con lo cual, pues, también tiene que sacar o inventarse sus armas, pues un garrote o lo que sea, y así poco a poco, el hombre va aprendiendo a luchar con prótesis. No a luchar con las manos y los pies como hacen los demás animales. Los demás animales se valen de su cuerpo para luchar o defenderse. En cambio, el hombre empieza a fabricar prótesis. Es decir, lo que más distingue al hombre de los demás animales es precisamente esto, que es un hombre protésico, totalmente. Hacemos prótesis de todo. todo. En fin, las casas son una prótesis, las sillas son una prótesis, los garrotes que decía son una prótesis, el lápiz es una prótesis, el papel, el ordenador, el coche, el avión, el barco, todo, todo, todo son prótesis para que el hombre pueda hacer aquellas cosas que con su propio cuerpo no podría hacer. Pero es que además el hombre utiliza al hombre también como prótesis. ¿Qué hacemos si no cuando vamos a consultar a un abogado, cuando una secretaria, cuando vamos a comprar en una tienda, un supermercado? En fin, prácticamente toda la humanidad está al servicio de la propia humanidad, sea a través de un oficio, que puede ser de cualquier tipo, puede ser desde un oficio militar a un oficio, pues, no sé, de albañil o de lo que sea. Por tanto, el hombre protésico, cuando se plantea el sistema de la lucha y empieza realmente a luchar y tal, ¿qué ocurre? Ocurre pues que va fabricando cada vez prótesis más sofisticadas para luchar mejor. Y nos encontramos pues que bueno, que ya llega un momento, la humanidad ya está en plena expansión, ya está civilizada, ya ha aparecido el lenguaje, ya ha aparecido incluso la escritura. Estoy hablando, por ejemplo, del libro de los Vedas, por ejemplo, donde en el libro de los Vedas ya se menciona y se instruye cómo hacer la guerra, incluso la guerra sin armas, psicológica, o sea, una guerra a través de espantar al enemigo, de cómo utilizar los recursos de cada ejército, por decirlo así. Y en este contexto, pues los estrategas de los ejércitos aprendieron lo que se ha venido llamando el arte de la guerra. Menudo arte, pero bueno, se le llama así. También se considera que matar un toro en una plaza es un arte, cuando es un asesinato vil, escalofriante, y que en pleno siglo XXI se siga haciendo, es de subnormales total. Bueno, y de otras cosas, de sádicos también. Entonces, en este libro que os digo, de las Vedas, resulta que ya nos explican cuál ha de ser el comportamiento del ejército para amedrentar al otro, cuáles han de ser los trucos, las maneras y tal. Fijaros si esto ya es antiguo. Entonces vienen, vamos pasando siglos y ya la cosa se perfecciona al 100% con los romanos. Los romanos, estos grandes conquistadores, lo fueron gracias a qué? Gracias a su ejército. Un ejército formado muchas veces por esclavos, formado por mercenarios, pero que los jefes eran todos romanos y aprendían el arte de la guerra, ese arte entre comillas. Los romanos no solamente inventan pues los arcos, las flechas, las espadas de una cierta medida, la caballería, etcétera, ¿no? El uniforme aquel con la coraza para evitar el yelmo, para evitar los golpes en la cabeza, para evitar tal. O sea, no, ya se plantean el uniforme en sí. Y el uniforme es un uniforme muy adaptado a una lucha, a una lucha cuerpo a cuerpo, a una lucha de aquella época. Inventan el escudo, aquellos escudos enormes, en que cuando los demás les echaban flechas, pues ellos se cubrían con aquellos escudos, y en fin, y toda una estrategia de cómo mover la caballería, de cómo mover pues los escudos, cómo mover la pequeña artillería que ya había en aquella época, las catapultas, todo aquello. En fin, lo van sofisticando y lo utilizan muy bien, y además hacen otra cosa que no se había hecho antes, que es entrenarse, es aprender. Todos hemos visto las películas de Hollywood, los gladiadores, que son los que enseñaban realmente, aparte de que luchaban entre ellos, pero el gladiador es el que enseñaba al ejército los trucos, la manera de luchar, sea con la espada, con la lanza, con, en fin, todo esto, ¿no? Por tanto, el ejército ya se va profesionalizando. El señor que llevaba una lanza, pues es el que mejor sabía utilizar aquella lanza, ¿no? El que llevaba pues la espada, pues también. El del arco y las flechas, idénticamente igual. El ejército romano se va profesionalizando. ¿Para qué? Pues para matar. Sencillamente, para matar. Porque, claro, tenía que ir a conquistar. Y eso de conquistar es tan viejo como desde el primer hombre. Es lo que he explicado antes. Si reducimos geográficamente a una célula, que es la célula familiar, el territorio familiar, y otro señor viene a ocupar el territorio este, y ya estamos en la misma autopista que nos va a llevar a que el ejército romano pues invada países, invada toda Europa prácticamente, ¿no? Y que la invada cruentamente, a sangre, matando. Habrá otro, en aquella época habrá otro país que es Cartago, los moros de África, que ya empiezan otra invasión, una nueva invasión que entra por Gibraltar y tal, y que quieren invadir precisamente el Imperio Romano. Y bueno, entre los dos habrá las luchas aquellas típicas, las guerras púnicas, etcétera. Bueno, fijaros bien cómo la intención siempre es matar. La intención siempre es asesinar al otro. Es como si al hombre le estorbara el hombre, el otro hombre. Hay un sentido de la propiedad, pero no solamente un sentido de la propiedad física, material, de esta es mi mesa, o esta es mi casa, o este es mi territorio, sino incluso de la familia. Es decir, los que no son de mi familia son enemigos míos. Este es el principio. Los que no son de mi territorio, los que no me acompañan en mi caza, los que no están al lado mío comiendo conmigo, viviendo conmigo, esto cualquiera es una persona que es ya un extraño y por lo tanto se le supone enemigo. Recordaréis perfectamente las películas de Hollywood, los westerns, cuando aquel señor que está allí en un rancho ve aparecer un jinete, lo primero que hace es sacar la escopeta y claro, y apuntar a aquel individuo y dice, bueno, usted qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué pintas aquí? Ya sabe que esto es propiedad privada, aquí no se puede entrar y tal, ¿no? Bien, esto es lo normal. Esto nos parece extraño, nos parece paranoico, incluso, de tener miedo de todo, pero es que la naturaleza nos enseña a tener miedo de todo, porque tenemos una vulnerabilidad total, vulnerabilidad al extremo de que no solamente se nos come un oso, o se nos come pues un coco... grilo, o no, es que un simple virus que no tiene ni cuerpo pues nos mata. Por tanto, la vulnerabilidad es total. Entonces aquí hay dos, a partir de aquí, quiero decir, pues hay dos opciones. Una opción es racionalizar el tema de la violencia, y otra opción es no racionalizar y vivir pues engañado. Tenemos que racionalizar el tema de la violencia porque somos violentos de por sí, nacemos así, y nacemos así porque nos tenemos que defender. Luego, con el transcurso del tiempo, incluso ya antes de los propios romanos, los griegos ya empezaron a filosofar. Claro, fijaros bien que cuando hay abundancia de alimentos, cuando hay abundancia de bienestar, por decirlo así, no hay ninguna necesidad de ir a robar a ningún lado, ¿no? O sea, es aquello de que yo cojo una fruta de un árbol y me la como, y allí incluso hasta se pierde incluso el sentido de la propiedad privada, porque como que abunda tanto todo, pues el mar es de todos, el campo es de todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto implica ya pues un poder argumentar, un poder sentarse y discutir, un poder de conversación, y aquí empieza toda la filosofía. Y la filosofía ya se plantea si el hombre es bueno, si el hombre es malo, si el hombre es así, si el hombre es asá. Pero lo que hace la filosofía es olvidar la biología. Entonces, está muy bien que la filosofía se vuelva moralista, me parece muy bien, y intente pues que el hombre llevarlo, conducirlo hacia una especie de si no hay necesidad de matar, no mates. Hay un en el Kung Fu, por ejemplo, pues hay una especie de eslogan que dice claramente: antes de luchar, huye. Si tienes que luchar, vence. Si defiéndete y vence. Y si te van a matar, mata tú. Claro, evidentemente. O sea que es una especie de escalafón, de categoría, que nosotros nos tenemos que aplicar, porque es una forma de hacer la sociedad mucho mejor, mucho más tranquila, no tener que ir con el revólver en la mano, como pasaba en, pues no sé, en los westerns estos, ¿no? Siempre continuamente a tiros. No, que queremos construir una sociedad donde se puede ir tranquilo, sin armas, donde el forastero no necesariamente sea un enemigo, donde la persona extraña sea acogida incluso. Claro, todo esto es muy bonito, es precioso, es una filosofía maravillosa, y además a mí me encantaría poder vivir así, me encantaría. Pero bueno, luego hay los otros que no piensan igual, que resulta que sus genes de la violencia pues dijéramos están más desarrollados, y dijéramos que bueno, esto de que están es falso totalmente, porque los genes están o no están, no es que aumenten de tamaño ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, en caricatura ya comprendéis. Entonces llega un punto en que la humanidad se divide en dos: predadores y víctimas, y que estamos viviendo hoy en día bajo este concepto de predadores y víctimas. El señor que se ha acostumbrado pues a asesinar para robar, pues ya se ha acostumbrado y funciona así y lo encuentra normal. Y vosotros que estáis sobre todo en Sudamérica y en algunas ciudades, y esto también pasa aquí, también en Europa, vemos como que hay gente que no le importa matar gratuitamente solamente pues para robarte los pocos dólares que llevas encima. Y vemos que hay gente pues que no, que va totalmente a la suya, egoísta, ególatra, y vemos a la gente pues con un sadismo bestial con respecto pues a la solidaridad, ¿no? En fin, salió por la televisión, por ejemplo, el caso de una patera de emigrantes que pasaba por allí un barco grande, un crucero. Toda la gente iba en el crucero este, entonces el capitán obviamente paró el barco, mandó unas lanchas para recoger a los inmigrantes aquellos, ¿no? Y los comentarios, mucha gente hacía muy mala mar, con lo cual las lanchas tuvieron una gran dificultad para llegar hasta los inmigrantes. Había muchos cadáveres ya por el agua, los fueron recogiendo a todos como podían, y los comentarios pues de la gente del barco definen perfectamente todo esto que estoy explicando yo. Por un lado, había los que lloraban al ver el espectáculo aquel de cómo la gente se iba ahogando y que no podían hacer nada para salvarlos. En fin, había gente que se lo tomaba pues con todo el sentido humanitario, entre comillas, de la situación. Por el contrario, había otros que decían: aquí que no nos suban a esta gente, al fin y al cabo el problema es de ellos, si se ahogan, que se ahoguen, ¿por qué tenemos que poner en peligro la vida de los marineros? ¿Por qué nos tenemos que parar? Nosotros hemos pagado un crucero para divertirnos, no para hacer aquí de salvavidas. Pues si se mueren, que se mueran. En esto es lo que yo quiero incidir más, en estas dos concepciones. El uno pues quiere ayudar, se siente solidario, en cambio el otro: estos son inmigrantes, nuestro territorio es el crucero, con lo cual estos que vienen aquí, ¿qué van a hacer? ¿Los van a pasear aquí entre nosotros? ¿Les tendremos que dar de comer y tal? Y en fin, esto será un... ¿Veis la diferencia que hay? Por lo tanto, la sociedad se divide en estos dos tipos de personas. La persona que es realmente solidaria, la persona que se ha humanizado en un sentido, cuidado, civilizado, moralizado, vamos a decir así, y los que no. Por tanto, esto sigue estando desde el primer día en que apareció el hombre encima de la tierra. Con lo cual, esto nos explica que cada vez la sofisticación de las prótesis para matar sea mayor. Un amigo mío me contaba una vez que no existe máquina tan perfecta como un arma. Y explicaba, dice, es que un arma es perfecta. Entonces me explicaba el porqué. Él hace colección, se compra libros y revistas y cosas así, y realmente pues cuando ves la sencillez con la cual funciona un arma, lo que realmente puede llegar a hacer un arma de cualquier tipo, estoy hablando ya de vehículos, de un portaaviones, de aviones, de, bueno, hoy en día con las nuevas tecnologías, imagínate un submarino, por ejemplo, que uno se pregunta por qué no hay submarinos civiles. Esto me lo vengo preguntando yo durante mucho, mucho tiempo, ¿no? En cambio todos son militares. El hombre va creando, cada vez más se perfecciona en lo de las armas. ¿Por qué? Porque hay una carrera de armamentos. Es decir, si el de al lado se arma, yo también. Si el de al lado inventa un arma que puede destruir 20, y yo una, a ver si puedo destruir 100. Y entonces el de al lado crea otra para destruir 1000, y yo 1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que en la evolución del armamento, de la estrategia militar, de las tácticas, de la profesionalización de las personas en cuanto a pertenecer a un ejército, se ha pasado de un sistema totalmente anárquico, como era el sistema prehistórico, que no había ni ejércitos ni nada, cada cual que se defienda, a una profesionalización que poco a poco fue creando con la civilización del Renacimiento y todo esto. El Renacimiento aportó una gran dosis de moral, de cordura, de caballerosidad, y entonces los ejércitos, pues aquello que decía yo el último día, ¿no? Incluso los generales se ponían de acuerdo en qué hora vamos a iniciar la batalla y cuándo haremos un recreo y cuándo volveremos a empezar y tal, ¿no? Entonces, claro, los ejércitos se crearon precisamente para dejar tranquila a la población civil, proteger a la población civil y que los ejércitos que gane el mejor. Fijaros esta concepción. Pero de golpe esta concepción desaparece. en el siglo XX, esta concepción, resulta que se dan cuenta de que lo que hay que hacer es eliminar civiles. Y ya dije que el primer bombardeo sobre zonas civiles fue precisamente el de Barcelona en el año 37. En el año 37, si alguien se pasea por la ciudad de Barcelona, en la Gran Vía, en plena Gran Vía, delante de un cine que se llama Coliseum, muy bonito, de fachada, por cierto, pues verá que hay un monumento dedicado precisamente a esto, a las víctimas de los bombardeos que los italianos nos lanzaban con sus pavas, se llamaban así, las pavas, que eran hidroaviones, que estaban aparcados en el puerto de Pollença, en Mallorca, ¿no? Y como ya dije también, tristemente, hay que recordar que las bombas las bendecía aquella ignominia de papa que se llamaba Pío XII, que las bendecía. Bien, así empezamos pues una nueva era, que lo importante ya no es hacer desaparecer el ejército contrario, luchar ejército contra ejército. No, lo importante ya es la destrucción del otro territorio, con lo cual es la destrucción civil, la destrucción industrial, la destrucción comercial, la destrucción de todo tipo. Y para destruir la población civil, pues se inventarán bombas, cañones, lo que sea, pero también pues estas armas que son tan contundentes como las guerras químicas, las armas químicas, biológicas, bioquímicas, todo esto. O sea que la cuestión es matar y matar y matar y matar. Y como más se mata, pues más medallas. Más medallas se lleva el militar. Y vencer a toda costa. Y tenemos los ejemplos, pues no sé, de las Torres Gemelas, por ejemplo, que es pues, un ataque directo a lo civil, no a lo militar. Tenemos los ejemplos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que es un ataque a lo civil, no a lo militar, etcétera. O sea que la evolución es muy clara. Es la sofisticación de la prótesis, cada vez más. Y llegará un punto en que ya os aseguro yo que militares prácticamente no habrá. El militar estará pues en un búnker con toda una serie de aparatos, de nuevas tecnologías, y desde allí con botoncitos pues irá destruyendo ciudades, irá destruyendo pueblos, irá, naciones enteras. En fin, esto ya se puede hacer hoy en día con los misiles. Con lo cual el ejército que nosotros vemos hoy, fijaros que ya ha cambiado, no es lo mismo un ejército de la Segunda Guerra Mundial. Mirad las películas de Hollywood y veréis Guadalcanal, por ejemplo, ¿no? Cuando los americanos se retiran y el general MacArthur dice aquello de volveré, y sí, y volvió y ganó, pero era una lucha bueno, de ejército a ejército con los japoneses, allí con aquellas armas que ya parecían muy sofisticadas. Sí, pero fijaros cómo evoluciona esto. Evoluciona que entonces se dan cuenta que muchos hombres, pero eficiencia, ergonomía poca. Y entonces se crea la figura de quién, de un Rambo. La figura de un Rambo, que resulta que lo sabe hacer todo. Sabe pilotar un helicóptero, sabe, bueno, cualquier arma, cualquier, se lo sabe todo. Y además él mismo ya es un arma. Y es un arma que va con no sé cuántas armas, no sé cuántos cuchillos y no sé cuántas cosas, que parece un James Bond, por otro lado, ¿no? Y que es invencible, pero invencible, ¿no? Entonces, claro, esto implica que cada vez estamos preparando más al hombre para que sea un asesino nato, un matador nato, ¿no? Había una serie en la televisión española, de militares del glorioso ejército español, en que, no sé si era un sargento, un cabo, no sé qué, en la gorra llevaba "nacío pa matar". Sí, además es escrito así, ¿no? "Nacío pa matar", que significa, traduzco, "nacido para matar". Y bueno, aquello parecía cómico, claro, sí, muy bien, es que claro, es cómico, pero cuidado, de cómico no tiene nada, porque cuando un señor se pone aquello de "nacido para matar", no lo dice en broma, lo dice presumiendo de que cuidado conmigo porque yo os mato. Y lo mismo llevaban, fijaros bien, las calaveras que llevaban, por ejemplo, los de las SS. Los de las SS llevaban calaveras porque veneraban la muerte, pero no la muerte de ellos, no, sino la muerte del otro, ¿no? Y los italianos, las camisas negras de Mussolini, llevaban aquella consigna de "me ne frego", es decir, yo de la muerte paso. Para mí esto no tiene importancia, ni matar ni morir, ¿no? Y en fin, esta es la evolución. Hemos llegado a crear Rambos cada vez más sofisticados, con cada vez armas más sofisticadas, y a partir de ahora ya incluso la robótica va a servir de ejército. Y esto ya se está haciendo. Se está haciendo porque, fijaros bien, para desactivar una bomba envían un robot, no envían a una persona como iba antes, ¿no? Muy protegida y que parecía un buzo, muy protegida y muy tal. No, ahora ya envían un robot. Un robot a distancia que se pilota desde 100 metros o desde lo que sea. Un robot que si explota la bomba pues no pasa nada absolutamente, ¿no? Y que cualquier comisaría de policía ya dispone de estas cosas, ¿no? Yo vi la comisaría central de una ciudad que es Perpiñá, y la policía los tenía en la calle, en una especie de parking, ¿no? Tenía tres o cuatro robots de este de tipo, y ya se podían ver perfectamente bien, ¿no? Por tanto, ya estamos creando la robotización. Ya vamos a prescindir del hombre para matar al hombre. Nos basta con las armas, nos basta con robots, eso sí, un contingente de super profesionales, estrategas. Estos serán los que van a dirigir la batalla, la guerra o lo que sea, que estos a su vez estarán ayudados, como ya existe hoy en día, por todo un consejo de biólogos, de químicos, de etcétera, 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 para matar mejor, para poder matar más, más y más y más. Yo no sé hasta este punto, los que me estáis escuchando, si es que todavía estáis ahí, habéis tenido la paciencia de aguantar el rollo, yo no sé hasta qué punto, pues no sé, creéis que exagero, o creéis que esto, que el hombre es bueno, que el hombre... No. Mirad la realidad. ¿Cómo puede ser que todavía se hagan desfiles militares? Hace pocos días hubo uno aquí en Madrid. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta exhibición? ¿Para qué esta exhibición de armamento, de soldados, de para qué? Pues muy sencillo, porque estos son los genes, lo llevamos dentro, somos así. Que luego habrá pacíficos, sí, pero la humanidad sigue siendo así de asesina, así de criminal, igual que el primer día, igual que cualquier animal, igual que la naturaleza en sí. Y esto no nos lo vamos a quitar de encima hasta que se invente una fórmula en la cual nadie tenga que robar, nadie tenga que desear el territorio de al lado, no haya invasores, no haya invadidos, y esto es tan utópico. Es tan utópico, no, a ver, cuidado, quién sabe si en el año 3000 se consigue, no lo sé, y tampoco estaremos allí para ver si sí o si no, pero hoy por hoy, la realidad de hoy, siglo XXI, la realidad es que fijaros la cantidad de dinero que cuesta el armamento, la cantidad de dinero que se gastan los estados en armamento. Hay países en África que no pueden comer, y dinero que entra de lo que sea se gasta en armamento. ¿Para qué? Pues para atacar al de al lado, y el de al lado hace igual, y se están muriendo de hambre, y eso no importa, no importa. El glorioso ejército español aquí presente gasta al día 54 millones de euros o dólares, ponle igual, hay una divergencia pequeña entre los dos, 54 millones diarios, cada día, con 54 millones de euros diarios, ¿sabéis la cantidad de escuelas que se podrían hacer, de carreteras que se podrían hacer, de hospitales que se podrían hacer, de las pensiones que se podrían pagar a los, la gente jubilada o handicapada, cualquier cosa, la cantidad de ayudas al tercer mundo que se podría prestar, la cantidad de incluso, pues esto, hospitales en el tercer mundo, mandar gente, comida, etcétera, etcétera, 54 millones diarios. Pero es que además, para acabarlo de arreglar, el territorio que tenemos al lado, Francia, gasta el doble, y para acabarlo de arreglar, el territorio que está por encima de Francia, que es el inglés, pues gasta el doble. Y así el alemán y el italiano y el turco y el americano y el canadiense, y fijaros bien la cantidad de países que están totalmente a merced de este dispendio, de esta locura enorme, de dinero que se gasta precisamente para matar, porque si el dinero se empleara para un buen fin, para una buena obra, pues diríamos bien, pero es dinero que se emplea para matar, sencillamente matar, y cuanto más se mate mejor, y cuanto más explosiva sea el arma, más contundente, más terrorífica, mejor. Y este es el problema de la humanidad. La humanidad, en este sentido, yo siempre repito que es un animal equivocado, porque los demás animales matan, evidentemente, matan para comer. Algunas veces matan para entrenarse, como por ejemplo las orcas hacen con las focas, que juegan a fútbol con ellas. Pero bien, se destruirá una foca, dos, tres, cuatro, cinco, pero no millones de habitantes de un país, no a miles, en fin, esto es totalmente absurdo en la naturaleza. Es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Y la naturaleza en sí es ecológica. Por lo tanto, al ser ecológica, hay un equilibrio. La prueba está que cuando se produce el desequilibrio, ¿qué ocurre? Ocurre entonces que una población de cierto tipo de animal pues se convierte en plaga y necesita un predador, que si no lo hay, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, está pasando hoy en día con estas ratas que unos tontos de ecologistas lanzaron en Castilla, en los llanos de Castilla para alimentar a las águilas. Dije, no, les vamos a dar alimento y así las águilas van a procrear más y tal. Sí, sí, pero es que las ratas, lo que no tuvieron en cuenta los tontos estos, es que el índice de crecimiento, de procreación de la rata, es muchísimo más que lo que las águilas se pueden comer. Por tanto, ¿qué pasa? Que ahora resulta que tenemos ratas en toda España, pero una auténtica plaga, ya está llegando aquí, está ya por Aragón, está por todas las Castillas, va llegando a Andalucía, etcétera, ¿no? Por tanto, la naturaleza en sí tiene su equilibrio. El único que no tiene medida, el único que no tiene conciencia, el único que pasa olímpicamente del equilibrio de la naturaleza, de la humanidad, es el hombre. El hombre nació para matar, y cuanto más mata, mejor. Y este es el problema real, y esto solamente tenéis que verlo, pues no solamente en las películas, en la vida real. Coged el periódico y el señor que mata a su mujer por celos, terrorismo por allá, los ejércitos. Solamente pensad, yo de todo lo que he dicho hoy, yo quisiera que solamente la conclusión fuera que pensad en la gran cantidad de dinero que el hombre se gasta para matar al hombre. 54, 55 millones de euros o dólares diarios, solamente para el glorioso ejército español. Sumad todos los ejércitos del mundo y veréis el despilfarro, y es una equivocación total que nos va a llevar al desastre total, porque evidentemente las armas tarde o temprano se emplean, tarde o temprano. Por tanto, la conclusión final es, si no queréis pensar en lo malo que es el hombre, en lo sádico que es el hombre, en lo asesino que es el hombre, pensad solamente en la gran cantidad de dinero que el hombre emplea para matar al hombre.
Doctor, escuchándole prácticamente uno llega a la conclusión siguiente, no sé si estoy equivocado. La utopía del hombre de vivir en sociedad respetuosa prácticamente es eso, utopía, sueño o insomnio.
Hoy por hoy sí.
Entonces, ¿qué razón de ser tiene que el hombre pueda vivir, subsistir con este temor permanente de unos con otros?
Así llevamos toda la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Coges un libro de historia, un manual de historia, y ¿qué es lo que te explica? Guerras, 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 batallas, batallas, guerras. No hay nada más, no hay nada más. La historia del pobre señor Pepito, esto nos pasa totalmente desapercibida. La historia de cómo se vivía, de cómo se comía, de cómo, esto nos pasa desapercibido. Ahora, un Napoleón, un Hitler, César, etcétera, todos estos son los grandes héroes de la historia, los asesinos, en cuanto más han matado, más han salido. Hernán Cortés, Pizarro, todos estos, que se lo cuenten a los de América, que es, a ver, ¿quiénes eran los gamberros estos? De Pizarro y el Cortés y tal y cual, unos auténticos asesinos criminales. Y estos son los que pasan a la historia, al igual que Napoleón, como he dicho antes, y al igual que tantos y tantos, hay tantos otros. Y que si un Eisenhower, y que si, pues, no que sé, von Ribbentrop, y quien sea, es igual, Stalin, es igual. Todos, a cuantos más han matado, más, en más letras grandes aparecen en la historia. Esta es la historia de la humanidad. Y esto ni es historia ni es nada. Esto, perdonadme por la expresión, esto es una mierda.
Doctor, oyéndole uno no puede menos que sentir escalofrío. ¿Tendríamos que concluir algo así como Camus, de que la vida es una pasión inútil?
Pues sí, lo que pasa es que hay un truco, que por lo menos es el que los que aprendemos el truco, pues mira, intentamos campear la situación. Y es que en el fondo la única revolución válida es la personal, la individual. Y si uno se enquista, puede enquistarse, que no todo el mundo lo puede hacer, pero si uno se enquista, pues mira, en su mundo significa su familia, su mundo significa sus hobbies, su mundo significa su profesión, su mundo significa sus ideales, por utópicos que sean, su mundo significa, pues bueno, esto, lo que tiene al alcance. Si vivimos en ese reducto, no es que nos volvamos inconscientes de lo que pasa afuera, porque hemos de ser realistas siempre, pero por lo menos es aquello de que quien días pasa, pues mira, años también suceden, por tanto, pues vamos haciendo. Es una es un truco que nos ayuda a vivir el día a día, pasar de lunes a martes y de martes a miércoles, etcétera. Y yo es lo que aconsejo, pero sobre todo no os moráis tontos. El hombre es lo peor que existe para el propio hombre y para el propio planeta. Esto que quede claro. Y el hombre nació para matar. Esta es la realidad. Entonces nosotros, en nuestro cerebro, hemos de fabricar esta prótesis moral suficiente como para que podamos campear esta situación. Y bueno, y hasta que nos dejen, porque tarde o temprano pues somos víctimas o de un atraco, o de una muerte, o de un accidente, o de un ataque cualquiera, terrorista o militar o lo que sea. Pues bueno, y mientras no, pues a disfrutar de esta vida.
Una posición, creo yo, un tanto pesimista, ¿no? Un tanto inconsciente, que pase el tiempo como quien dice, igual que llueve, no llueve, pues una posición de resignación que para muchos tontos, ¿verdad?, pues no tiene razón de ser. Tendremos que ser un idealistas tontos, pero con ganas de sentirnos con nosotros mismos, con una dimensión y una proyección de posibilidad de cambio, de que esta naturaleza que usted dice de comerse unos a otros, pues algún día entren en eso que usted llama programación cerebral y entiendan de que el territorio de uno se respeta y que el territorio de uno pues no es objeto de violencia ni de matar. Eso por un lado, doctor, y por el otro, permítame una estadística. Usted ha nombrado que el ejército español actualmente está gastando un promedio de 54 millones de euros al día, que haciendo divisiones resulta que cada ciudadano del Estado español tiene un impuesto de 440 euros al año para mantener ese presupuesto. Tendremos que declararnos con el doctor Arcadio Oliveras todos objetores fiscales para que eso quizás ayude un poco a salir de esta situación que usted ha descrito tan certeramente. ¿Nos declaramos así?
Bueno, incluso el doctor Oliveras nos explicó cómo. Quizás cuando vuelva, pues que nos vuelva a explicar cómo lo podemos hacer. Pero lo malo no es que en España se gasten 54 millones de euros diarios. Lo malo es que en Francia el doble, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en todo el mundo, todo estado tiene ejército. Todo estado, y es lo que el presupuesto número uno de cualquier estado se va ahí, al armamento. ¿Armamento para qué? Para matar. O sea, nos gastamos el dinero, el hombre se gasta el dinero para matar al hombre.
Pues bien, nosotros que no gastamos dinero para matar, sino que gastamos energías y consumimos lo mejor de nosotros mismos, amigos radio oyentes, no decaigamos. La situación real es la que nos ha descrito el doctor. Que nosotros, pues, esa especie de rebeldía personal la podamos contagiar y contaminar, no gastando presupuestos para matar, sino consumiendo energías para contaminarnos, contagiarnos unos a otros por el camino de la utopía, esperando que un día se convierta en topía. Gracias, doctor, gracias, amigos radioyentes de OVM Radio, por seguir esta programación diaria que no descansa las 24 horas del día. y como siempre les digo, recuerden, pueden comunicarse con el doctor a través de la web mismo desde donde nos sintonizan, bien sea de la pestaña Contáctenos, bien sea en el foro o enviando un correo a jmorera@avmradio.org. Para concluir, doctor, ¿idealismo o realismo?
Realismo siempre. Pues siempre hay que darse cuenta de cómo funciona el mundo en sí, las leyes del comportamiento humano, las leyes de todo tipo de vida, ¿eh? Por lo tanto, realismo siempre. Ahora, ese pequeño reducto, esta ventana abierta a la utopía, al idealismo, a lo que nos gustaría ser, a los que nos gustaría soñar, a lo que nos gustaría, esto siempre, claro, si es la única terapéutica.
Estupendo, pues practiquemos todo la terapéutica de la ventana abierta a la utopía. Un fuerte abrazo, amigo radio oyentes, y hasta la próxima semana, que no se preocupen, estará con ustedes el doctor Joaquín Serrabona.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.